me tocó presentarlo la primera vez hace muchos años en un programa de tele. Dije, es el mejor mago del mundo. Los que no lo conocían todavía se me rieron un poco, después lo fueron conociendo cada vez más, y después terminaron en una viga, me acuerdo como si fuera de Canal 9, tratando de despegar una carta firmada por mí sin entender cómo había hecho. Pero yo lo sigo pensando, porque es el que mejor te lo cuenta, el que más te sorprende, y a mí me gusta ver magia. Hansenson, gracias por venir.
Gracias a vos por invitarme.
Guía de libros con magia y de magia, es decir, ficciones que tienen mucho de mágico, libros para aprender. Primera pregunta, ¿cuál es el primer libro de magia o con magia que te conmueve a lo largo de tu vida, ¿no? En tu vida.
Hay que decir algo, y es que libros de magia y con magia yo podría haber traído probablemente 2000. Traje 200, sí. Dije, llevo el 10%, ya va a estar bien. La verdad es que incluso los libros que no tienen el título magia o que no tienen la palabra magia en el título, son libros que tienen que ver con la magia. Virginia Lago hablaba sobre la poesía y cómo un poeta puede decir en tan pocas palabras tantas cosas. Y en realidad la magia se basa en la palabra. Por lo tanto, el poeta es un mago, se lo llama de otra manera, pero básicamente se dedica al arte de poner en una palabra el significado de una vida o el significado de un mundo o el significado de muchas cosas. La primera cosa con magia que me conmovió fue una poesía de Juan de Dios Pesa, mexicano, que habla sobre Garrick, que es un actor inglés que existió, que padecía la tristeza y padecía todos los males, a pesar de que hacía divertir, reír y transformar, era un gran mago, en alegría las tristezas del pueblo. Entonces él va a consultar a un médico y le dice que él sufre porque no puede producir la magia en sí mismo. Y entonces el médico le sugiere una cantidad de recetas hasta que al final le dice, vaya a ver a Garrick. Porque él le va a solucionar sus problemas, y él dice, entonces me tiene que cambiar la receta porque yo soy Garrick. Este fue el primer encuentro que tuve con la verdadera magia. Escuchado este poema, dicho por Jorge Corona, en un espectáculo, en un cassette que yo tenía en mi casa grabado.
Ah, del modo más extraño.
Del modo más extraño.
Y ¿llegaste Corona?
Me fui a perseguir a Juan de Dios Pesa, a tratar de encontrar la poesía que no estaba publicada absolutamente en ningún lado. Y muchos años después, en realidad no tantos, pero algunos años después, eso cambió mi vida con la magia, ¿no? Me hizo entender la magia desde otro lugar. Un día voy a hacer un show en una casa de familia, y antes de empezar el show, la hija del señor que cumplía años, que era la que me había contratado, me dijo, me gustaría mostrarte algo. No sé por qué tengo la intuición de que los libros forman una parte importante en tu vida. Me llevaste a una habitación donde hay una enorme biblioteca y me dice, mira, este libro en particular te quería mostrar y este poema. Y entonces me abre un libro de una antología poética universal, que lo tengo y no lo traje porque quedó en ese 90% adicional de cosas que no traje hoy para compartir, en donde estaba publicada la poesía de Juan de Dios Pesa. Y ella me quería mostrar esa poesía además, pero no sé por qué. Y yo cerraba mi espectáculo con ese poema. Fue la primera cosa que hice de contar en un show de magia. Yo hacía mi show normal y al final yo contaba la poesía de Garrick. Y yo me puse a llorar antes de arrancar el show. Yo llego con tiempo, ya lo viste, y prefiero yo estar ya en el lugar. Compartimos esto de la poesía y le digo, mira, te vas a sorprender, digo a ella. Y al final del show recito la poesía y cuento que ella me llevó a la habitación antes a mostrarme eso. O sea, la magia en mi vida ha tenido estos recorridos y estos recovecos, ¿no? Esa fue la primera experiencia mágica verdadera que me hizo entender que la magia pasaba por otro lado que por los trucos.
Uh-huh. El primero de la guía, el que quieras.
Yo creo que para recorrer un camino que tiene que ver con la magia hay que empezar a acercarse al tarot.
¿Sí?
Porque de hecho el tarot, las 22 cartas del tarot, se dice que son un libro que representa al conocimiento universal y que cuenta todas las historias, pero es un libro que ha perdido su encuadernación. Y entonces sus hojas son 22 arcanos, y por supuesto después está el resto de las cartas hasta completar el mazo de 78, y en esas 22 páginas, que son esas 22 cartas, en realidad podemos leer todos los libros del mundo. Venimos de ahí. La magia está contenida en símbolos, está contenida en jeroglíficos, está contenida en dibujos, está contenida en esas 22 cartas del tarot, que en realidad vienen del árbol de la vida de la Kabbalah y que en realidad vienen de los jeroglíficos de las cuevas.
Entonces, ¿sabes que me estás hablando en chino de corrido y yo te sigo con el amor de
para
siempre?
Empezar a recorrer el mundo de la magia, hay que ir al símbolo antes de la palabra.
¿Te cuenta cada carta? ¿De qué va cada carta?
Esta
¿La historia
es una guía de interpretación del mazo de tarot de Aleister Crowley. Mazos del tarot hay muchos, ¿no? Muchos autores han decidido dibujar su propio mazo.
Y tiene, a ver, y cumple la función, a ver, se pretende como una herramienta de adivinación,
¿no? No, es una herramienta de conocimiento y es una herramienta de... Es un puente, cada carta del tarot se dice que es un puente para que vos puedas atravesar del mundo tangible en el que nosotros vivimos al mundo invisible, que es el mundo de la magia. Entonces las cartas del tarot son como una especie de puerta, como una especie de libro, como una especie de invitación a encontrarte con tu propio inconsciente, lo decía Freud o Jung, es con tu propio mago. Si vos podés lograr trascender lo que se puede ver y tocar y meterte dentro de la carta del tarot, a empezar a relacionarte con esos dibujos, con esos símbolos, con esos animales, con esos colores.
Y con ese vocabulario.
Entrás en el mundo mágico, sí.
¿Cuánto tiene de física pura? Voy, escondo, oculto, aparece, se queda pegado. ¿Cuánto tiene de física y cuánto tiene para vos de cuestiones que no se pueden demostrar desde la física, un truco, un efecto bien logrado?
Yo digo que lo técnico es un 20 o un 30%, porque lo técnico es la forma. Y lo más importante que tiene la magia es la carga energética que está contenida en la forma.
Como dicen, la palabra,
como dicen los cabalistas, como dicen los cabalistas, cada vez que vos decís una palabra, hay 5 niveles energéticos, del más superficial al más profundo, que se pueden tomar o interpretar o se puede relacionarse con ellos. La palabra literal significa una cosa. El valor numérico de las letras sumadas de esa palabra, porque cada letra es un número, sumas ese valor, da otro significado diferente. Luego, ¿a qué esa palabra está haciendo referencia? Es un mundo. Porque cuando decís la palabra árbol, depende quién lo diga, ¿no? Hay poetas que ven en un árbol un mundo. Entonces, en esa palabra se contienen otras cosas. Y después hay un significado todavía mucho más profundo, que es el significado místico, que muy pocos llegan a desentrañar, pero que, por ejemplo, hay libros enteros que son... descifran el código de la Biblia. La Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento,
está escrito en hebreo. Hay como una semiótica paralela.
Claro, exactamente. Claro, cada palabra tiene, lo dice Aleister Crowley en el libro de la magia, que es el próximo que vamos a ver. Y que
lo
es
que no sabemos cuál de las dos es la trucha, si la que me enseñaron a mí en la facultad o la que investigas vos.
Yo creo que todas son verdaderas. La trucha es aquella en donde uno usa las palabras sin darles el valor y la fuerza que tienen. Cuando uno habla por, ¿viste? Se dice habla por hablar. La verdadera es, cada vez que vos decís una palabra que querés decir, una palabra que elegís para decir, tiene una verdad, aunque vos ni siquiera sepas cuál es.
Segundo libro, me encanta.
El segundo libro es La historia de la magia, de Eliphas Levi.
Ah, mira.
En donde nos hace entender a los magos y a los no magos, o a los que nos dedicamos a la magia y a los que no se dedican a la magia, que la magia no es un tipo que se sube al escenario a hacer un pañuelo que cambia de color de verde a rojo, sino que la magia es, en esa forma de verlo, una deformación, o, si quiere decirse de alguna manera, una simplificación de un mundo que viene desde el principio del tiempo, en donde en las cuevas se hacían dibujos, no por el placer de hacerlos, sino simplemente para manifestar ciertas fuerzas en este mundo físico. El mago hoy en día lo que hace es reproducir solo la forma sin el contenido de esos movimientos y de esas formas. Pero Eliphas Levi cuenta la historia del desarrollo de la magia a través del tiempo y de cómo se va rompiendo en el tiempo el contenido y la fuerza y el puente para que queden solo algunos eslabones en donde la gente pisa sin saber lo que hay abajo.
O sea, ¿cuáles son las historias que están detrás de lo que vemos arriba del escenario?
Y los magos más...
Digo,
más...
me cruzo con Pitágoras,
claro
me
que
cruzo
sí.
con...
Claro,
con Cristo acusado de magia por los judíos.
Sí, señor. De hecho, la historia de la magia tiene que ver con todo eso, con el Sai Baba, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Aleister Crowley, tiene que ver con Borges, tiene que ver con la mayoría de aquellos tipos que pasaron el mundo visible al invisible y de alguna forma transformaron eso en palabras o en gestos o en movimientos.
Claro, a ver, la magia en Grecia, la magia matemática de Pitágoras, la Santa Cábala, el simbolismo primitivo de la historia, o sea... Hace un rastreo de la magia en...
Sí. Según dicen, el mago, el médico, el chamán, el oráculo, el augur, eran todos la misma persona en alguna época. En un momento aparecen las religiones institucionalizadas y empiezan a perseguir a los magos porque compiten contra un poder ordenado que intenta poner a la gente debajo de un manto de organización. el mago se esconde y empieza a buscar otra manera de relacionarse con el mundo. Y entonces encuentra el teatro, encuentra la escena. Se viste de frac, deja la túnica y empieza a usar elementos un poquito más comunes a lo que es lo cotidiano de la gente y les dice, yo no tengo poderes, yo solamente hago cosas que tienen que ver con el entretenimiento.
Aparte, muchas veces el mago fue el enemigo público porque se dedicaba justamente a eso que era inexplicable.
Mm-hmm. Exactamente.
Viste que hubo en todas las épocas gente que, frente a lo inexplicable, siempre le pareció mejor idea aplastarlo. Mm-hmm. Es más o menos eso, ¿no?
Sí, nada más
se
que...
Se ven muchos periodos.
Nada más que ahora hay como una especie de inteligencia urbana que lo que hace es tomar con cierta sorna o con cierto desprecio el trabajo de alguien que habla sobre el mundo de lo invisible. En aquella época no existían estas herramientas. Cualquiera que manifestaba ciertas cosas, bueno, podías ir a googlearlo a ver si lo que estaba haciendo era verdad o mentira. Entonces se le temía mucho, porque además había algo de la religión que todavía no estaba tan organizada, en donde se veía, por ejemplo, a la mujer que menstruaba una vez por mes como una bruja, como alguien que podía hacer cosas que uno no podía hacer, y se creía que los hijos aparecían de una manera mística y no se conocían los procesos. Entonces realmente se necesitaba poner contra un rincón a aquellas personas que hacían cosas que no se entendían cómo funcionaban, se los perseguía y se los quemaba. Entonces los magos pudieron escaparse de esos lugares y volver siendo inteligentes a decir, no, nosotros hacemos nada más estas cositas que no tienen valor. Con el tiempo eso se fue transformando en lo que los magos muestran.
Esta disciplina.
Sí, se ha perdido mucho el contenido y de esa fuerza, porque ya hoy en día el mago ni siquiera se cree lo que hace. Y ni siquiera sabe de dónde viene, entonces hay como una cosa que es, ah, sí, el mago estuvo bien, hacemos truquitos, ¿no? Y no tiene ese contenido que viene de estos lugares,
¿no? No te quiero mentir, es lo que vamos a buscar.
Claro.
Vamos a buscar un poco eso y vamos a buscar un poco olvidarnos del resto, olvidarnos de la parte que sí podemos explicar.
Sí. Pero me parece también que en la profundidad, y aunque la mayoría no lo sabe o no lo quiere o no lo puede reconocer, todos estamos buscando algo más, que es volver a encontrar el puente hacia nosotros mismos y hacia nuestra parte mística, que el mago debería poder tendernos para invitar a cruzar, ¿no?
Sí, efectivamente ocurre, eso que no podemos explicar ocurre, sí, hay algo de eso. Otro.
Borges.
Guía de libros de magia y con magia, Hansenson. Mejor Borges. Mago del mundo, siempre lo dije, porque voy a arrugar ahora.
Borges.
Con el mayor de los respetos, te estuve viendo en las revistas del corazón. Se gana mucho, ¿no? Con esto, con las mujeres, digo... ¿A vos te gustan los porcentajes? ¿Cuánto de magia hubo y cuánto de charla normal?
¿En mis historias o en mi historia?
Bueno, en tu historia, digo, ¿cuánto de la sanata normal, de la sanata que tenemos los civiles, y cuánto de magia?
Yo siempre he sido muy, muy tímido para tomar mis mejores herramientas y exponerlas en la búsqueda de un resultado determinado. Generalmente trato de no hacer magia cuando me interesa a alguien, salvo que me hayan contratado para eso. Porque me da la sensación que es como poner la llave de la camioneta arriba de la mesa, poner la magia arriba de la mesa. Y muy lo he discutido mucho, pero siento un poco así.
Debo decir una cosa, como yo no me acuerdo las fechas, pero sí los contenidos, pasás un archivo. Hace muchos años me contestaste casi
lo mismo.
Sí, no con la misma metáfora, pero exactamente lo mismo. Antes de tu historia, cuando eran tus historias. Igual habrás comido bien.
Siempre me ha gustado comer. Soy de comer moderadamente, uh-huh, en general.
Justo pasamos a al libro que viene.
Borges me tuvo la puerta cerrada durante 39 años, hasta que un día mi maestra me dijo La Rosa de Paracelso, el cuento de Borges que está publicado en la memoria de Shakespeare. Y justo encuentro un señalador, no importa de qué librería, pero es mexicana. El señalador dice, en México se lee medio libro al año. Juntate con alguien y lean uno completo. Y el señalador lo dividís por la mitad, el lector 1 y lector 2, para que lo partas por la mitad, lo compartas con un amigo. Me pareció tan rico que lo guardé justo para señalar el arranque del cuento La Rosa de Paracelso, ¿no? Borges es un cabalista, fue un cabalista, y un místico, y un mago también. En La Rosa de Paracelso justamente habla concretamente de Paracelso, que es un mago médico, que es visitado por un hombre que viene a arrastrarse a sus pies a decirle que lo acepte como discípulo, y le pone una bolsa de monedas de oro sobre la mesa, le trae una rosa y le dice, dicen que puedes quemar la rosa y hacerla resurgir de las cenizas. Si me muestras este prodigio, te entrego las monedas, me entrego a tu disposición para ser tu discípulo hasta que tú quieras. El maestro le dice, ¿crees que puedo transformar cualquier cosa en oro? Y me ofreces oro. ¿Y crees que si yo te mostrara el prodigio de destruir la rosa y de hacerla resurgir, entonces creerías en mis poderes? Yo te digo, no es que no se pueda hacer resurgir la rosa de las cenizas, la rosa no se puede destruir, porque hay un creador que ha dado luz a las cosas que están en el mundo, y las cosas que existen en el mundo solamente pueden cambiar de apariencia. Creerías que he destruido la rosa, pero en realidad la rosa sigue estando igual. Son tus ojos los que dejarían de verla de una manera y la verían de otra. El discípulo avergonzado se va de la casa de Paracelso después de haber él tirado la rosa en la chimenea. Y cuando el discípulo se va, Paracelso toma unas cenizas de la chimenea, las pone en la mano y la rosa resurge. Esta historia habla de tantas cosas, ¿no? Habla de la magia verdadera, por supuesto, del propósito de la magia verdadera, que no es para impresionar al que mira, sino realmente...
Ah, están los cuentos completos.
Sí, los cuentos completos. Esto yo lo compré en México, pero ahora está acá.
Sí, da igual.
Tengo las poesías completas y los cuentos completos. Y en este libro, bueno, por supuesto que acá están todos los cuentos, ¿no? Hay otro cuento que se llama El brujo postergado, que es también de un hombre que viene a buscar a un maestro para que le enseñe ciertas cosas, y el maestro le dice, antes de que estén las perdices listas, vamos a bajar al sótano que quiero mostrarte unas cosas. Y hacen un recorrido imaginario por una cantidad de pedidos que el discípulo hace y que el maestro va rechazando hasta que se da cuenta de que lo único que el discípulo quiere es tener el poder para ejercerlo de manera vanidosa en su mundo. Y entonces de repente se encuentran los dos en el mismo lugar en el que estaban sin moverse, y el maestro le dice a la encargada, no ponga las perdices todavía porque el señor no se va a quedar a comer. Por supuesto que el mensaje no es Borges, Borges es otra cosa, por esto que decíamos de las palabras. Yo te cuento lo que el cuento quiere decir, pero leer a Borges significa meterse mundo en donde la magia está no solamente en las palabras, sino en los espacios en blanco que hay entre las palabras, que dicen que es donde está la verdadera magia.
Me queda poco tiempo, así que vamos a hacer este ejercicio. Yo los voy tomando. Dale. Y vos me decís por qué los trajiste. Dale. ¿Ok?
Claro.
Primero.
Mozart, el gran mago, de Christian Jack. Christian Jack es un egiptólogo que ha descubierto muchas cosas relacionadas con la magia. Y en este libro lo que él cuenta es una historia de Mozart que no se conoce tanto, a pesar de que se sospecha, que dice que Mozart era el elegido. O sea, como Neo en Matrix, Mozart era el gran mago, y Thamos era un señor que era su mentor, que lo perseguía en silencio y le iba haciendo abrir puertas para que él pudiera hacer su gran obra, que es la flauta mágica.
Qué bien los vende, ¿eh? Todo queremos leer ahora. El arte de la seducción.
El arte de la seducción. Es un poco el arte de la magia, ¿no? El encantador de las serpientes. Robert Greene cuenta la historia de todos los más grandes seductores y seductoras de la historia, y cuenta dónde estaban sus mayores armas de seducción y lo que lograron cambiar en el mundo gracias a esa herramienta, ¿no? Que es tan persuasiva.
Y es una herramienta fundamental en la magia,
libro,
¿no?
Muy interesante, sí, sí, sí.
Está bueno tenerlos a todos ahí, ¿no? Y arriba es que, los tenés ahí.
Si no los tenés ahí, no hacen el viaje, no hacen el viaje.
Otro.
Casualizar. Es un libro que cuenta el método del mago, explica realmente a dónde están escondidas aquellas cosas secretas del mundo en el que vivimos. Hay un señor que dice, todos los días desde hace 3 meses...
¿En sentido metafórico o me dice dónde queda el conejo?
No, el conejo no. No, ninguno,
el pañuelo
de estos libros,
tampoco.
Ninguno de estos libros habla del conejo ni del pañuelo. En este caso dice, por ejemplo, la magia está en las palabras. Un señor dice desde hace 3 meses, salgo todos los días a buscar trabajo, todavía no pude conseguir trabajo. Y el mago dice, usted sale a buscar, nunca va a encontrar. Salga a encontrar. Va a encontrar. Y en la palabra buscar o en la palabra encontrar, nosotros predestinamos para nosotros mismos el resultado de lo que va a suceder.
¿Sabes por qué vos es más creíble?
¿Por qué?
Porque cuando vos elegís las palabras, nos llevás a esos lugares en medio de un show que de otro modo quizás no hubiéramos llegado. Por eso, en esa intención hay parte del chiste. No tengo más tiempo, elegí uno más.
Ese es el único que nos queda, porque de esto ya hablamos.
Fantástico.
Magia en teoría y práctica, lo elegí sobre todo, además del contenido, por el autor. Aleister Crowley fue el mago más famoso en Inglaterra en la década del 30 y el 40. Es un tipo que revolucionó el mundo de la magia, yoguista, alpinista, ajedrecista, mago,
erótico. Todo marcado.
Y realmente es un tipo extraordinario que habla sobre la magia de una manera que nadie habló.
Acá hay teoría y práctica.
Sí, sí, hay todo. Habla sobre la Kabbalah, habla sobre el yoga, habla sobre el tarot, habla sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la magia, que podríamos hacer un programa de semanas enteras, ¿no?
Y bien, me encanta. Ahora, salís haciendo una cosita con este.
Salís haciendo. No enseña trucos, ¿eh? No enseña trucos, no. No, no.
¿Qué opinas de esos libros que nos regalaban de chicos que nos enseñaban a hacer trucos?
Son interesantes, lo que pasa es que son solamente una pequeña parte. Es como cuando alguien te quiere mostrar el mundo de la cocina y te dice, bueno, mira, acá está un plato de arroz. Está buenísimo, porque de hecho el arroz simboliza muchas cosas que tiene que ver con la alimentación, pero ahí se empieza. Entonces se arranca desde ahí. El que se queda ahí se pierde el verdadero mundo de la magia.
Hansenson, muchas gracias por venir, como
gracias
siempre.
Por invitarme.
Es un gusto cruzarte en la tele, hace muchos años que lo hacemos.
Sí. Y ahora hace mucho que no lo hacíamos.
Sí, es cierto. Y tenemos como un numerito armado donde yo dudo de todo lo que hace con toda intención y él igual me lo pasa por acá. Pero bueno. Y bueno, estás invitado a Sotoboche.
Gracias.
Lugar extraordinario, se come muy rico.
Gracias.
Muy
Gerardo, rico, gracias. De verdad. Me encanta que tengas este programa.
Ah, me encanta además que hayas venido. En serio.
Voy a recibir a un invitado, además a un amigo, pero voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con un autor que el otro día mencionamos, porque justo el día del arranque del programa, que fue el 1 de abril, fue el aniversario de su nacimiento. En Marsella, el 1 de abril de 1868 nació Edmond Eugène Alexis Rostand. Fue un dramaturgo neorromántico francés, cuya obra más famosa y de la que vamos a hablar hoy como invitado es sobre la figura de Cyrano de Bergerac. Se estrenó en París en 1897 en el Théâtre de la Renaissance. Esta obra tuvo un importante éxito desde sus primeras representaciones y ha pervivido como un clásico del teatro francés hasta nuestros días. El temor al fracaso de Edmond Rostand con esta obra fue tal que llegó a reunir a sus actores unos minutos antes de la primera representación para pedirles perdón por haberlos involucrado en una obra tan arriesgada. A partir del entreacto, la sala ya aplaudía de pie y Rostand fue felicitado por un ministro del gobierno tras la finalización de la obra, entregándole su propia medalla de la Legión de Honor para felicitarlo, añadiendo que tan solo se está adelantando ligeramente en el tiempo con esa condecoración. La obra finalizó con 20 minutos de aplauso ininterrumpido de pie por parte de todo el público. De esta obra vamos a hablar con Carlos Berraimundo, uno de sus intérpretes, un gran amigo a quien siempre me gusta recibir en el programa. Lo hemos hecho algunas veces en El Mago de Oz en su versión anterior. Gracias por estar acá.
¿Cómo andás, Norberto? La verdad que un placer estar acá con vos, este lugar tan lindo y con tan linda compañía, ¿no? Porque siempre me reciben la misma gente detrás y es muy lindo.
Nihashi, como yo lo he bautizado, Carlos Berraimundo, integra el grupo teatral Mester, que nació como una actividad del Departamento de Letras de la Carrera de Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 39 de Vicente López. Desde sus comienzos hasta ahora estuvo dirigido por el profesor José María Bindi e integrados por alumnos y exalumnos de la Carrera de Letras del Instituto. La Casa de la Cultura de Vicente López le permitió a este grupo, desde el año 1983, la realización de sus ensayos allí. Y han presentado una infinita cantidad de obras que nos tomaría el resto del programa presentar. Pero que ahora, a partir de mañana, en el Taller del Ángel de Patricia Palmer, empieza a presentar Cyrano de Bergerac. Contanos un poquito sobre Cyrano.
Bueno, como vos decís, esta es una versión que hizo José María Bindi. Y se rescató y en la historia se va a hablar de esto tan maravilloso que es este personaje Cyrano, en el cual habla del amor fundamentalmente, uh-huh, y de la poesía, y bueno, con todos los personajes que lo rodean, como Roxana, como, uh-huh, Lebret, uh-huh, como Christian.
Básicamente la historia de Cyrano, para quienes no están familiarizados con ella, Cyrano es un general del ejército, un poeta y además un soberbio, un loco irredimible que vive haciendo poesía, peleándose socarronamente con todo el que se cruza por su camino, el que no es inteligente, el que no tiene picardía. Cyrano está enamorado de su prima Roxana, pero por su tremenda nariz, él considera que Roxana nunca lo va a amar. Y Roxana, a su vez, está enamorada de uno de los cadetes de este ejército de Cyrano, que se llama Cristian, a quien Cyrano ayuda a conquistar a Roxana escribiendo él cartas de amor que teóricamente firma Cristian. Roxana se enamora de Cristian a través de las cartas que le envía, sin saber que el que las escribe es Cyrano. Y Cyrano, de alguna forma, purga el amor que siente y le puede hablar de amor a su prima solamente firmando con otro nombre. Bueno, lo cierto es que pasan muchísimas cosas en la obra. Yo traje aquí un libro, que es la obra Cyrano de Bergerac, de lo que yo conozco, porque esta es mi obra preferida y este es mi héroe preferido. Es la única traducción al español que se ha hecho de Cyrano de Bergerac en verso y en rima. Lo cierto es que Edmond Rostand se caracterizó y fue uno de los precursores del teatro en rima, y es de quien se han inspirado muchos otros más tarde. Es una obra muy compleja para traducir, y como no sé muy bien por qué esta traducción no ha trascendido en el mundo, esta que tengo aquí en la mano en el libro, se ha hecho una traducción en prosa, a donde se le ha quitado el verso y se le ha quitado la rima, y es la obra que en general se conoce. Pero me gustaría compartirles un verso que transcurre en la escena del balcón de Roxana. Roxana se asoma a su balcón porque Cristian la llama desde abajo. Lo que pasa es que sí, Cristian está acompañado de Cyrano, y Cyrano le va a hablar a Roxana, escondido en la negrura de la noche y en lo frondoso de la enredadera que está debajo del balcón de Roxana. Mientras tanto, Cristian está escondido, desesperado por subir a darle un beso, ¿no? Cyrano dice: sé que este sentimiento que me invade terrible y me azota violento es amor. Tiene todo su furor de conquista, pero no es, sin embargo, un amor egoísta. Por saberte dichosa, yo mi dicha perdiera, aunque tú no llegaras a enterarte siquiera, con tal de contemplar de lejos un minuto una sonrisa tuya de mi desdicha fruto. Cada vez que me miras, yo siento en mí nacer alguna virtud nueva. ¿Empiezas a entender? ¿A comprender ahora? ¿Ves clara la verdad? ¿Puedes sentirme el alma en esta oscuridad? Oh Dios, qué noche. Nunca soñé con algo así. Yo os hablo a vos y vos me escuchás a mí. Ni en mi ambición más alta, ni en la menos modesta esperé lograr tanto. Ahora solo me resta morir. Pues es mi aliento el que aviva tus llamas y hace que te estremezcas de amor entre las ramas. Porque tiemblas cual hoja y la causa soy yo. Porque siento que tiemblas, y lo quieras o no, el temblor de tu mano enardece el jardín, desciende por las ramas y estalla en el jazmín. Cyrano, hablándole como si fuera Cristian de amor a Roxana. ¿Qué personajes es en la obra? ¿O qué personajes, debería decir, interpretas en la obra?
Hago de Montfleury.
¿Quién es Montfleury?
Montfleury es uno de los que, digamos, en las tertulias, en el teatro, es el que recita, uh-huh, es el que...
El presenta, ¿no?
Es el presentador, pero además recita él su poesía. Y bueno, y es el digamos, que el que es atacado por Cyrano, uh-huh, ¿no? Así que es una...
La primera escena donde le habla sobre la nariz, ¿no?
Sí, no, bueno, a ver, en la versión, porque, uh-huh, uno tiene una, claro, versión, en realidad no habla de la nariz, uh-huh, no. Hay un enfrentamiento con Cyrano donde alguien, el personaje...
Estoy buscándolo acá.
Claro, no sé, digo, en la versión que tenemos nosotros es de Guiche el que termina hablando, enfrenta, uh-huh, a Cyrano con el tema de la nariz.
Y el otro personaje es Ragueneau.
Ragueneau.
Que es el amigo de Cyrano.
Es el amigo de Cyrano, uh-huh, sí. Es un pastelero, uh-huh, que en realidad también compone poesía, lo acompaña a él todo el tiempo. Y bueno, es un personaje muy, muy simpático, muy, muy querible. Y bueno, y también sufre por todo lo que le pasa a Cyrano.
Acá tengo una parte de un recitado de Ragueneau en una conversación que tienen con Lebret y con otra gente más. Hablan de Cyrano, por supuesto, ¿no? Y alguien dice es espadachín, otro dice es músico, otro dice es pensador, otro dice su aspecto es tan extraño que produce terror. Y Ragueneau dice, es verdad, y no creo que a captarlo acertara ni el mejor retratista por más que lo intentara. Pero en cambio, sería el modelo ideal de un caricaturista, pues es descomunal. El sombrero, triplume, y asomando al soslayo de su capa un estoque como cola de gallo. Es más bravo que todos los héroes de Gascuña, y tiene ese alma noble que solo allí se acuña. Embutido en su gola, pasea tan feliz una nariz, señores. ¡Qué señora nariz! No hay quien al ver tamaña narizota no exclame estupefacto, esto ya es dar la nota. Luego, la gente piensa, seguro que es de pega, pero el de Bergerac jamás será de pega. Es una obra muy divertida, no sé cuál será el tono que le han dado en el grupo teatral Mester. Contanos sobre el tono de la obra, sobre el vestuario, contanos sobre la apuesta.
La apuesta es una apuesta, digamos, por un lado muy dinámica, con una participación del pueblo en la primera parte muy importante, porque es toda la presentación con el teatro.
De los personajes, ¿no?
De los personajes. Tiene mucho color porque la ropa, bueno, por un lado está la formalidad, si se quiere, de los gascones, pero por el otro lado está todos los que, las vendedoras, todos los que participan en el teatro y en el pueblo, que tiene mucho colorido. Y la obra en realidad transita todo el tiempo entre la poesía, el amor, esta problemática de Cyrano constante en cuanto a este enfrentamiento que tiene con todos. Pero bueno, es eso que se ve constantemente, que bueno, uno nunca termina de saber en Cyrano si realmente esa fealdad es la que se expone o la que se ve, sino que es la que él expresa todo el tiempo, de un personaje que en realidad, de tanta seguridad, es muy inseguro. Y en realidad creo que ahí ronda todo el tiempo, digamos, lo que él va a sufrir, ¿no?
¿Cómo se encuentra en la punta del ovillo para emprender la composición de unos personajes que pertenecen a una obra de teatro cuyo idioma original era el francés, en un siglo completamente diferente al que vivimos nosotros? ¿Cómo encontrás vos desde dónde, ¿no? Y encima, en este caso, componer a dos personajes.
Sí, a mí me parece que hay una, digamos, en este aspecto hay una parte fundamental, que uno, digamos, como actor, arranca desde, digamos, la propuesta que tiene el libro y la dirección, ¿no? Entonces, en realidad, el Ragueneau que uno puede encontrar, o el Montfleury que uno encuentra, es a partir de este texto que lo involucra, y que siempre uno parte de un lugar muy sencillo, es en que ese personaje que uno tiene sea verdadero. Uno lo sienta. Por ejemplo, yo reciente escuchaba a vos lo que el autor le decía a sus intérpretes. Y a uno en realidad le encanta, por un lado, escuchar esa parte de la historia, pero es muy difícil que uno llegue a interpretar ese momento.
Claro.
Es más, uno se pregunta muchas veces cuál es la verdad de ese momento, porque siempre esa verdad es una verdad escrita, dicha y manifestada por alguien que también la interpretó. Entonces uno va a un lugar mucho más humilde, que es decir, bueno, vivirlo el personaje, disfrutarlo mucho, y no ser más de lo que hay que ser. A veces me parece que el gran trabajo de un actor, y más en una obra como esta, que recién hablamos del Colón y hablamos de un concierto, tiene esto de ópera. Cada actor toca un instrumento y es muy bueno cuando uno sabe tocar una nota, y si toca bien en esa nota, eso va a ser muy lindo entre todos los que los componen. Un poquito es por ahí.
En diferentes interpretaciones se representa, en diferentes interpretaciones uno tiene que ir al teatro a ver de qué se trata, pues Cyrano es uno de los personajes más bellos que ha dado la literatura de la historia. Gracias por haberme acompañado hoy, gracias por acompañarme siempre. De todas maneras, de acá nos vamos a, si podés, ¿no?, a tomar un café y a charlar más acerca de todo esto que me gusta tanto.
Escena octava del acto segundo de la obra Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. La escena transcurre en la hostería de los poetas, donde se encuentran sentados a las mesas los cadetes de Gascuña, comiendo y bebiendo. Cyrano acaba de discutir con el conde de Guiche y de rechazar su oferta de transformarse en poeta del cardenal Richelieu. Su amigo Lebret reclama a Cyrano que contenga su orgullo, a lo que Cyrano responde: ¿y qué tengo que hacer? ¿Buscarme un valedor poderoso? ¿Un buen amo? Y al igual que la hiedra que se enrosca en un ramo, buscando en casa ajena protección y refuerzo, ¿trepar con artimañas en vez de con esfuerzo? No, gracias. ¿Ser esclavo, como tantos lo son, de algún hombre importante? ¿Servirle de bufón, con la vil pretensión de que algún verso mío dibuje una sonrisa en su rostro sombrío? No, gracias. ¿O tragarme cada mañana un sapo? ¿Llevar el pecho hundido, la ropa hecha un harapo, de tanto arrodillarme con aire servicial? ¿Sobrevivir a expensas de mi espina dorsal? No, gracias. ¿Ser como esos que veis a Dios rogando, oh hipócritas malditos, y con el mazo dando? ¿Y que con la esperanza de alguna sinecura atufan con incienso a quien se las procura? No, gracias. ¿Arrastrarme de salón en salón hasta verme perdido en mi propia ambición? ¿O navegar con remos hechos de madrigales y por viento el suspiro de doncellas banales? No, gracias. ¿Publicar poniendo yo el dinero de mi propio bolsillo? Muchas gracias, no quiero. ¿Hacerme nombrar papa en esas chirigotas que en los cafés celebran reunidos los idiotas? No, gracias. ¿Desvivirme para forjarme un nombre que tenga de endiosado lo que no tiene de hombre? No, gracias. ¿Afiliarme a un club de marionetas? ¿Querer a toda costa salir en las gacetas? ¿Y decirme a mí mismo no hay nada que me importe con tal de que mi ingenio se cotice en la corte? No, gracias. ¿Ser miedoso, calculador, cobarde? ¿Tener con mil visitas ocupada la tarde? ¿Utilizar mi pluma para escribir falacias? No, gracias, compañero. La respuesta es no, gracias. Cantar, soñar, en cambio. Estar solo, ser libre. Que mis ojos destellen y mi garganta vibre. Ponerme, si me place, el sombrero del revés. Batirme por capricho o hacer un entremés. Trabajar sin afán de gloria o de fortuna. Imaginar que marcho a conquistar la luna. No escribir nunca nada que no rime conmigo. Y decirme modesto, ah, mi pequeño amigo. Que te basten las flores, las frutas y las hojas, siempre que en tu jardín sea donde las recojas. Y si por suerte un día logras la gloria así, no habrás de darle al César lo que él no te dio a ti. Que a tu mérito debas tu ventura, no a medra. Y en resumen, que haciendo lo que no hace la hiedra, aun cuando te faltare la robustez del roble, lo que pierdas de grande no te falte de noble.
Un hombre decidió visitar a un maestro para pedirle que lo aceptara como discípulo. Cuando llegó a la casa del maestro, fue recibido por una persona que lo interrogó sobre los motivos de su visita. El recién llegado solicitó: «Deseo que el maestro me acepte como discípulo». «Muy bien», contestó el hombre que lo recibió en la puerta. «Yo soy su asistente y le haré llegar al maestro la demanda». Transcurrido un tiempo, el hombre de la puerta regresó con un papel entre sus manos. «El maestro me ha dicho que contestes las preguntas que hay en esta lista de acuerdo a tus conocimientos». Como el visitante era un hombre muy instruido, respondió a las preguntas con cierta facilidad, sin que ninguna de ellas le resultara especialmente complicada. Terminado el examen, el asistente recogió las respuestas y retornó al interior de la casa para entregárselas al maestro. Una hora después, regresó junto al ya impaciente visitante y le dijo: «El maestro me ha pedido que te comunique que en las contestaciones a las preguntas que te planteo has demostrado una gran erudición y por ese motivo te aceptará como discípulo dentro de un año». El hombre se sintió enormemente halagado, pero al mismo tiempo se sintió un poco triste por el largo plazo marcado por el maestro. Y entonces, antes de marcharse, le preguntó al asistente: si he contestado acertadamente a las preguntas y he de regresar dentro de un año, ¿cuál hubiera sido el plazo señalado de no haber respondido correctamente al examen? El asistente, con una sonrisa en su rostro, respondió: ah, en ese caso, el maestro te habría aceptado como discípulo inmediatamente, hoy mismo. En cambio, nos hemos dado cuenta de que necesitas todavía un año para liberarte de toda esa carga de conocimiento inútil que arrastras contigo. Elegí la historia de este libro, Los 120 mejores cuentos de las tradiciones espirituales de Oriente, una recopilación de Ramiro Calle y Sebastián Vázquez, de la editorial EDAF, un librito diminuto que conseguí en Chile en la última visita, justamente un día en la librería acompañado por Camila, y mientras esperamos que Ignacio terminara de trabajar en ese shopping en el que daba vueltas entre las mesas. Un librito que debe haber costado $3 o $4, me imagino, y que tiene de verdad 120 de los mejores cuentos que he leído en mi vida. Elegí este cuento, decía hoy, sin saber de qué iba a hablar en el programa. Pero siempre elijo con confianza, porque de alguna forma sé que el programa se va a tratar de alguna cosa que va a desembocar en que el cuento del día tenga un sentido. Probablemente así sucede con todas las cosas, ¿no? Hablábamos del loco que emprende un camino sin tener ni la menor idea. Pero el camino que emprendemos nunca es cualquier cosa. El azar, fui entrenado para creer que no existe. Y he encontrado que demasiadas cosas sucedieron en el momento exacto en mi vida como para que yo piense que ellas son producto de la casualidad. Todos nosotros sabemos que nuestras almas nos guían bien, pero nos guían por el camino de la incertidumbre para nuestra mente. Es necesario emprender el camino del renacimiento como un loco que tiene que abandonar todas sus posesiones para seguir adelante. Animarse a andar descombinado por la calle, animarse a ser vaciado de respuestas y también de preguntas. Abraham, el primer patriarca, uno de los primeros cabalistas de la historia, se fue cuando sintió el llamado del Señor, que le dijo: abandona tu casa, abandona tus cosas y andate a un lugar al que yo te voy a decir. Abraham preguntó: ¿a dónde tengo que ir? Y Dios le dijo: primero tenés que irte y después te voy a decir. Abraham tuvo que caminar durante 40 años, algunas veces dando vueltas en círculos, sin saber a dónde tenía que ir, sin tener ni una sola respuesta a sus preguntas, sin tener una sola señal de cuál era el próximo lugar al que tenía que visitar. Y finalmente llegó a Canaán para cumplir su trabajo. Una vez Haggai me contó que existe una escuela de profecía en Israel, a donde las personas entran a estudiar para ser la herramienta que Dios puede llegar a necesitar alguna vez, porque Dios puede llegar a necesitar de un profeta para transmitir su mensaje. Pero estas personas nunca saben si alguna vez van a ser llamadas, simplemente estudian en esa escuela. ¿Y qué estudian? Estudian cómo vaciarse de todas sus respuestas y de todos sus caprichos para ser simplemente una vasija limpia y pura, y para ponerse a disposición del llamado que quizás puede llegar a llegar en sus vidas. Me pareció impactante cuando me lo contó. No saber absolutamente nada, dedicarse solamente a vaciarse de todo lo que nos sobra, de todo lo que poseemos, en un camino que debe ser seguramente el más incómodo de todos. Y no saber absolutamente nada al respecto de si nos va a llegar alguna bendición algún día en nuestras vidas. Quizás es lo único a lo que podemos aspirar, ser un loco. Con un tigre mordiéndonos la pierna, con un cocodrilo acechando delante nuestro, detrás nuestro, y con una paloma que nos atraviesa el corazón, que nos dice: adelante, no importa dónde, no importa cómo, no importa cuándo. Nosotros tenemos la bendición que no nos pertenece, que solamente nos es dada para administrar cada martes de 11 a 12 de la noche, de hablar ante un micrófono y decir lo que no podemos dejar de decir. La mayoría de las veces termino el programa sintiendo que dije cualquier cosa, y hoy siento que eso es una bendición. Para mí seguramente, ojalá que para alguno de ustedes. Nos encontramos el martes que viene a las 11 de la noche, cuando les diga otra vez, abracadabra, si la vida dispone que el micrófono siga abierto para nosotros en el Mago de Oz.